buenas amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor para alimentar nuestra vida, la vida del Espíritu, como así los profetas querían alimentar la vida del Espíritu para aquellos que se lo dejaban, que dejaban, que les permitían. Porque había muchos que estaban obstinados, como decíamos el día pasado, en sus vicios, sus pecados, y aunque el profeta pues predicaba y predicaba hasta los castigos, anunciaba castigos de Dios, ellos seguían en sus vicios. Y algo que predestinó o que profetizó, que anunció el profeta, pues fue la destrucción del templo. Y claro, esto sí que molestó mucho a las personas, porque el templo era algo, no diríamos tan sagrado, sí era sagrado, pero sobre todo era vital, porque para ellos era como la vida, y la vida no solamente espiritual, sino material, era el centro de toda la vida social del pueblo de Israel. Y hablar en contra del templo, no en contra del templo, claro, era en contra, vuelvo a repetir, de los que hacían del templo solamente el centro del comercio, y no el centro de las oraciones, del Espíritu. Y por eso les dijo esas palabras que luego repetiría un día Jesucristo, que el templo era como una cueva de ladrones, de bandidos. Así lo habían realizado aquellos que solamente usaban el templo pues para ventas y compras y para negocios. Y todo esto era para que las personas, el pueblo, pudiera actualizar la alianza. Terminábamos diciendo esa frase que Dios había dicho en la alianza de Moisés: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esas palabras que los profetas habían querido actualizar para todas las generaciones. Y los reyes buenos, los pocos que hubo, como Josías, pues hizo también una renovación de la alianza del pueblo. Claro, aquellos del pueblo que buscaban el bien, que no eran muchos. Por eso terminará esta parte, ya estamos en el capítulo 7 del versículo 27. Ya puedes repetirles este sermón que no te escucharán. Ya puedes gritarles que no te responderán. Les dirás: esta es la gente que no obedeció al Señor su Dios y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido, extirpada de su boca. Ese era el sermón que Jeremías pronunció sobre el templo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, ya veremos en el capítulo 26, en que se habla un poco más de la historia del profeta, y veremos en qué paró. ¿Cabo en qué paró? Pues que le querían matar. Y pues algo así como a Jesucristo también, cuando habló algo del templo, sobre todo cuando echó a los mercaderes del templo, y claro, aquellos saduceos que veían que el negocio se les iba un poco, pues quedaron muy molestos. Y ahora el profeta va a dar un mensaje de parte de Dios. Todo el final del capítulo 7 y hasta un poquito del comienzo del 8, en que va a atacar los sacrificios de niños que eran quemados en honor de la divinidad, algo que prohibido, que Dios no permitía, pero que sí se realizaba en otras religiones. Y no es que era muy abundante entre los israelitas, pero sí se daba algo, y por eso Jeremías tiene que enfrentarse por esa gravedad en que esos sacrificios, que algunos dicen que nada más era como un poco, pero sí, cuando el profeta va contra ellos es que se realizaban, y por lo tanto pues era algo profundo y atroz. Porque el Señor dirá: no es un Dios de muertos que se complazca en víctimas humanas. Y así aparece en la Sagrada Escritura como Dios detesta a los cananeos que ofrecen esos sacrificios humanos. Y que en aquello de Abraham, en que Dios le manda a sacrificar a su hijo, quizá luego el mensaje va a ser que Dios no quiere el sacrificio de un hijo, sino el sacrificio de los animales. Y así, pues los primogénitos, que en otras religiones, en algunas religiones se sacrificaban a los falsos ídolos, como para algún rey mataba a su hijo para que le fuera bien en una batalla, en una guerra. Entre los israelitas, en lo que se daba era la consagración a Dios y luego se rescataban. Pero los israelitas alguna vez, y lo cuentan algunas historias del libro de los jueces, de los reyes, que alguna vez mataron a niños. Y por eso los profetas lo denuncian, y no solamente Jeremías aquí, sino Ezequiel, Miqueas, y por lo tanto, pues ahora va a ir contra esa maldad tan grande que se realizaba, solía ser en el valle de Hinón, que era como un horno quemadero grande para esos ritos, y que luego llevaría el nombre de Gehenna, que aparece también en el Evangelio, Gehenna. Y comienza diciendo, córtate la melena y tírala, entona en las dunas una elegía. Bueno, es un signo, sino metafórico de luto, sobre todo. Es un gesto de luto, cortarse la melena, sobre todo de los nazareos, que se dejaban la melena larga como una ofrenda a Dios. Viene, el Señor ha rechazado y expulsado a la generación digna de su cólera, porque los judíos hicieron lo que yo repruebo, pusieron sus abominaciones en el templo que lleva mi nombre, contaminándolo. Levantaron ermitas al horno en el valle de Ibenimón para quemar a hijos e hijas, cosa que yo no mandé ni se me pasó por la cabeza. Por eso mirad que llegan días en que ya no se llamará el horno ni valle de Ibenimón, sino valle de las ánimas, pues enterrarán en el horno. En fin, es decir, que va expresando sobre todo que el mal, la muerte, no le agrada a Dios. Dios es un Dios de vivos. Y claro que la muerte vendrá un día, pero nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie, y menos a un niño inocente. Por eso, cuando viene la muerte, es un descanso que Dios da a una persona, y por eso le decimos, concédele, Señor, el descanso eterno. La muerte, sobre todo para el justo, es como una entrega en las manos de Dios. Pero nadie tiene derecho a quitar la muerte a otro. Eso sí, a veces la muerte vendrá como un castigo, así lo dicen los profetas, aquí lo dirá Jeremías, para aquellos que no han oído la voz de Dios y no quieren sentir la verdadera voz de Dios, esa voz de descanso, de paz. Por eso seguirá diciendo, terminando este capítulo séptimo, haré cesar en los pueblos de Judá y en las calles de Jerusalén la voz alegre y la voz gozosa, la voz del novio y la voz de la novia, porque el país será una ruina. Le recuerdo una vez más, que algunas veces ha salido esto del novio y la novia, que significa como un porvenir. Porque oírse la voz del novio y de la novia significa que el pueblo va a resurgir o va a crecer, pero cuando se termina el novio, la voz del novio y de la novia es señal de que el pueblo va a la ruina. Porque todo esto pues está dicho pues con bastante poesía, a pesar de tener que decir cosas terribles, como ahora al principio, los tres primeros versículos del capítulo octavo, pues sigue diciendo lo mismo, de una manera grande, como vendrá esta ruina, y habla de los jefes y todos los principales que hay en Jerusalén. como dice: entonces, oráculo del Señor, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas, los huesos de los vecinos de Jerusalén. Es decir, va repitiendo esa totalidad del pueblo, desde los más importantes hasta luego ya decir a todos. Y todos serán pues puestos en los lugares por donde los dispersé, dice. Bueno, Laura, después del versículo 3 ya sí van a venir como tres capítulos en que, de una manera más poética, porque ahora ya hay cosas que se dicen como en prosa, los entendidos saben hasta dónde está en prosa en el original hebreo, y lo que está como más en poesía y en verso. Ahora viene con, diríamos, con ideas pues como más poéticas, y viene a decir pues temas ya que se han dicho hasta ahora: acusaciones, amenazas, lamentaciones por la inevitable destrucción causada por la pérdida total del juicio y la sabiduría por parte de todos. Entonces, parece como que la consecuencia de Dios no puede ser otra cosa que condenar y destruir. Pero, sin embargo, esto no es suficiente para provocar un cambio de opinión, que es lo que quisiera Dios y lo que quisiera el profeta, sino que el pueblo sigue obstinado en su maldad. Y aquí entonces pues tiene que venir el verdadero sentido del castigo. Ya está, la gente no entiende por su maldad, diríamos por su cerrazón, lo que significan estos castigos, y los signos, hasta más graves y evidentes, se toman a la ligera. Entonces Jeremías pues ahora viene con unas descripciones crueles, impresionantes, del exterminio que correrá cargo pues sobre todo de un misterioso enemigo que viene del norte, pero sospecha que nadie tendrá la inteligencia suficiente para preguntarse el porqué de todo ello, ni se dispondrán para la conversión. Y viene unos porqués, pues dicho muy hermosamente, varios porqué, hasta decirse luego él para sí, porque él solo tiene la responsabilidad de entender y de ver estas esperanzas que Dios va dando. Pues así va diciendo desde el versículo 4, así dice el Señor, diles, no se levanta el que cayó, no vuelve el que se fue. Entonces, ¿por qué este pueblo de Jerusalén ha apostatado irrevocablemente? Aquí hay un porqué. Es decir, normalmente el que cae se levanta, el que se va vuelve, pero este pueblo de Jerusalén parece como que está empecatado de una manera terrible, irrevocable, como que no es capaz de volver a Dios. Y ese estar empecatados pues lo pone como un ejemplo, como un caballo que se lanza a la batalla, quizá a lo mejor porque el jinete está herido y no es manejado bien, entonces se lanza sin mentalidad, diríamos, sin cerebro. Entonces, ¿por qué no vuelve? Y pone el ejemplo: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola, la golondrina, la grulla vuelven puntualmente a su hora. Si nos fijamos en los pájaros, pues hay pájaros que se van en invierno, vuelven en verano, en distintas épocas, en distintos lugares, y ellos vuelven puntualmente a su hora. Dice, pero mi pueblo no comprende el mandato del Señor. ¿Y por qué no comprende el mandato del Señor? Ahora va a oponer, diríamos, la palabra de Dios a la ley y la sabiduría de aquellos que debían enseñar la palabra de Dios y no la enseñan bien. Dice, ¿por qué decís, somos sabios, tenemos la ley del Señor, si la ha falsificado la pluma falsa de los escribanos? Pues quedarán confusos los sabios, se espantarán y caerán prisioneros, rechazaron la palabra del Señor, ¿de qué les servirá su sabiduría? Es decir, hay personas que tienen la obligación de interpretar y aplicar la verdadera ley, la ley y la sabiduría de Dios, y sin embargo toda su pericia la usan para falsificar esa ley. ¿De qué le sirve su ley y pericia si no son garantía de salvación para ellos y para los demás? Y entonces pues pone aquí, ahora empieza a poner dificultades, diríamos castigos que les van a venir. Por eso entregaré vuestras mujeres a extraños y vuestros campos a los conquistadores, porque del primero al último solo buscan medrar. Profetas y sacerdotes se dedican al fraude. Entonces, si aquellos que tienen más obligación de enseñar no enseñan, diríamos, si los jefes, los entendidos, son los que se apartan de Dios, ¿qué va a hacer el pueblo sencillo? Cada uno tiene su don dado por Dios, pero aquel que le ha dado Dios un don de dirigir, de ser pastor, de ser guía de otros, tiene que realizarlo. Porque como luego diría Jesucristo, no se oculta una vela bajo la mesa, sino para darla a encender a los demás.
No se oculta una vela bajo la mesa, no se enciende una llama para esconderla. No ocultéis vuestra luz, no la escondáis.
No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis. No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis.
Si la sal ya no comida está sosa, ¿cómo salarla? Ofrecedle el sabor de vuestra sal.
No apaguéis vuestro amor.
El caso es que aquellos que tenían que enseñar, pues están como equivocados, dice el versículo 11. Pretenden curar por encima la fractura de mi pueblo diciendo, marcha bien, muy bien, y no marcha bien. Es decir, que están equivocados, creen que hasta va bien el pueblo, y la realidad es que no van bien. Por eso continuará, se avergüenzan cuando cometen abominaciones, ni se avergüenzan y conocen el sonrojo, pues caerán con los demás caídos, tropezarán el día de la cuenta, dice el Señor. Claro, es decir, que lo peor de todo no es que cometan pecados, sino que no se avergüenzan por esos pecados, y por lo tanto, pues tienen una culpa mucho mayor. Y para decir que Dios no encuentra obras buenas en ese pueblo, pues pone el ejemplo de la vid y de la higuera, es decir, de aquellas frutos que eran como el símbolo del pueblo de Israel, y que había bastante, la vid de donde salían las uvas, y los higos que venían de la higuera. Entonces dice, no hay racimos en la vid ni higos en la higuera, la hoja está seca, los entregaré a la esclavitud, porque dice, si intento cosecharlos, pues no hay racimos. Entonces, ¿qué hacemos aquí sentados? Reunámonos, entremos en las plazas fuertes para morir allí. O sea, ya son respuestas de la gente, porque dice que el Señor nos deja morir. Dios va a decirles que ese castigo vendrá por medio de alguien que viene del norte con sus caballos, como ya les dije antes. Desde Dan se escucha el resoplar de los caballos, cuando relinchan los corceles retiembla la tierra, llegan y devoran el país con sus habitantes, la ciudad con sus vecinos. Y si se refugian, porque había una norma que en algunas ciudades se podían refugiar esas ciudades que tenían derecho de hospedaje para el que huía, pues dice que vendrán sino serpientes venenosas. De todas las maneras, es el mal que proviene del pecado. el mal no es el castigo, sino el mal está precisamente en el pecado. Y a todo ello, ¿cómo reacciona Jeremías? ¿Cómo reacciona el profeta? Pues lamentándose, porque no puede hacer otra cosa. Ya hasta Dios le había dicho que no intercediera, porque era inútil, esa es la razón, porque el pueblo estaba tan impecatado que no, desde los más altos, esto ya era el tiempo del rey Joaquín, le recuerdo, no del rey Josías, que había sido muy bueno, sino de el sucesor, el rey Joaquín, que hizo todas las maldades y volvió a traer al templo pues los dioses falsos y bueno, muchas prevaricaciones y muchos vicios, sobre todo por aquellos que gobernaban el pueblo. Y el profeta lo único que hace es desfallecer su corazón, como dice: el pesar me abruma, mi corazón desfallece al oír desde lejos el grito de auxilio de la capital. No está el Señor en Sion, no está allí su rey. No me irritaron con sus ídolos ficciones importadas, pasó la cosecha, etc. Es decir, que sí, Dios estaría en Sion, pero Dios está sobre todo en el corazón. Y el corazón de los israelitas en aquel tiempo estaba normalmente lejos del Señor. Y por eso la aflicción del profeta, que termina este capítulo octavo diciendo: ¿quién diera agua a mi cabeza y a mis ojos una fuente de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la capital? Y comienza el capítulo nueve con un deseo de alejarse del pueblo. Alejarse, o el mismo profeta que desea alejarse, y luego Dios le dirá que no, que tiene que estar en medio del pueblo, siguiendo predicando todo ello, para ver si todavía puede convertirse, o alejarse el mismo Señor para irse al desierto, allí donde van las caravanas, porque el pueblo lo ha abandonado. Y así dice: ¿quién me diera posada en el desierto para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Pues son todos unos adúlteros, una caterva de bandidos, etc. Y ahora va a decir un pecado que molesta mucho a Dios siempre, y aquí está especificado, que es la mentira, el fraude. De una o de otra manera dice: tensan las lenguas como arcos, dominan el país con la mentira y no con la verdad. Es decir, que la falsedad es algo que molesta verdaderamente al Señor, como luego dirá, por delante decir una cosa y por detrás decir otra cosa. Y así, pues no solamente en los actos sociales, o el grande con el pequeño, sino hasta en la propia familia, diría: guárdese cada uno de su prójimo, no os fiéis del hermano, el hermano pone zancadillas y el prójimo anda difamando, se estafan unos a otros y no dicen la verdad, entrenan sus lenguas en la mentira, están depravados y son incapaces de convertirse. Entonces, esta maldad de la mentira está hasta en la esfera familiar. Es una gran desconfianza, por lo tanto, lo que significa la convivencia. La convivencia no puede estar envuelta en la confianza, que sería la verdad de Dios, sino la desconfianza. Esta desconfianza y estas zancadillas que quizá dicen algunos que puedan aludir al patriarca Jacobo, aquel patriarca que era en cierto sentido tramposo, la difamación de la cual se habla en algunos pasajes del Antiguo Testamento, de los más antiguos, como estafar, como Jacob a Labán en el Génesis, y por lo tanto, pues eso que de alguna manera está significado hasta en alguno de los patriarcas, eso se ha metido en el pueblo de una manera pues grande, y por lo tanto eso pues va contra Dios. Y por eso dice que yo mismo, dice el Señor de los ejércitos, yo mismo los fundiré y examinaré, pues no puedo desentenderme de la capital de mi pueblo. Y luego pues sigue diciendo lo mismo, de que su lengua es flecha afilada, su boca dice mentiras, saludan con la paz al prójimo y por dentro le traman asechanzas. Es decir, que lo que se hace por delante no es lo que se está pensando en el corazón. Dios, que es sincero, que es verdad, quiere que también nosotros, y no solamente aquellos, sino es una enseñanza para nosotros, porque la sinceridad, la verdad, es algo de aquel que quiere ser de Dios. Y ante esto, pues repite una frase que ya había dicho antes sobre otra clase de pecados: y de esto no os tomaré cuentas, oráculo del Señor, de un pueblo semejante no he de vengarme yo mismo. Y entonces empieza a decir de nuevo, pues, calamidades que van a pasar, que son el pecado, o diríamos las consecuencias del pecado, y que son precisamente para ver si así se convierte el pueblo de la maldad hacia el bien. Esto no es fácil entenderlo. Por eso luego en el versículo 11 dice algo importante para el conocimiento de aquellos que están más obligados a enseñar. ¿Quién es el sabio que lo entienda? A quien le haya hablado el Señor, que lo explique. ¿Por qué perece el país y se abrasa como desierto intransitado? Es decir, que hay quien lo entiende, pues quien lo entiende que lo explique, porque hay muchos que, teniendo obligación de responder al Señor y de explicar al pueblo, no lo van explicando, porque, como luego va, sigue diciendo, el corazón está obstinado y se han pasado a los baales, es decir, a los dioses falsos. Por eso dice el Señor de los ejércitos, en fin, les va diciendo de estas calamidades, que no hay por qué estar repitiendo muchas cosas de estas que nos va diciendo ahora en el capítulo 9. Amigos, de todas estas cosas quizá pues saquemos como conclusión, porque de todo siempre tenemos que hacer un propósito sincero de convertirnos nosotros también. El profeta nos está hablando a nosotros, y quizá pues ha sido importante esto que se ha dicho en este capítulo 9 de la mentira, que hay que ser sinceros, que en la vida no se puede agradar a Dios y al mismo tiempo estar diciendo una cosa por delante y otra por detrás, o saludar con la paz al prójimo y luego por detrás pues tramar asechanzas contra él. Hay que amar al prójimo, como nos dice Jesucristo, totalmente, con el corazón, con las palabras, no solamente con los hechos, sino hasta con la interioridad, con el afecto. Por eso a Dios no se le engaña. Y al fin y al cabo, amigos, hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma, pasión que colme el deseo.
Hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma, pasión que colme el deseo. Hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma y el corazón. Con sed de eternidad hemos nacido, con sed de eternidad, y ha crecido esta sed de eternidad.
Pues sí, amigos, ser veraz, ser sinceros, ser leales, es tener estos deseos grandes de acercarnos a Dios, porque podemos engañar a alguno, a algunos aquí en la tierra, pero a Dios nunca le podremos engañar. Él está con nosotros y Él quiere estar entre nosotros, con nosotros, por toda la eternidad, amando y buscando el bien.
Ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos...
Pues bien, amigos, con estos deseos de sinceridad y amor a Dios, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Somos como viajeros que corren por los senderos y van buscando la calma del corazón. Con sed de eternidad hemos nacido, con sed de eternidad, y ha crecido esta sed de eternidad, que nada puede saciar. Vivir la inmensidad, yo solo aspiro a vivir la inmensidad. y yo suspiro en vivir la inmensidad.